Dios, Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Bueno, pues habiendo llegado ya a este punto del curso de retiro y teniendo la oportunidad de meditar los misterios de la vida de Cristo y nuestra dotación, pues que nos podemos sentir un poco abrumados, es decir, y ahora con tantas cosas que hago, ¿por dónde voy? Y como sabemos, pues Dios nos facilita el saber por dónde ir al darnos a María. Papa Benedicto XVI, en el libro Dios y el Mundo, explica que en María se concreta lo que es la Iglesia. El entrevistador le dice, pues sí, la Iglesia, si he entendido bien, no es el Vaticano o el Papa, sino una mujer. El redescubrimiento de María como arquetipo de la Iglesia es uno de los logros más importantes de la teología del siglo XX. Y cita a Paul Claudel, dice, la Madre de Dios es para mí una y la misma cosa que la Santa Iglesia. Nunca he aprendido a diferenciar ambas. El significado teológico de María se representa en la Iglesia. Ambas se transforman como quien dice una en la otra. María es la Iglesia en persona. Y María como persona anticipa la Iglesia en su totalidad. La mariología es inseparable de la eclesiología. Dicho en palabras pues más sencillas, podríamos decir, María es todo aquello que Dios quiere que nosotros seamos. El proyecto de Dios para un cristiano es María. Y por eso, pues si vamos más allá de la parte teórica, en nuestra vida espiritual, de la cuestiones especulativas de la revelación, pues sabemos eso, que Dios hace como un buen pedagogo que después de dar la teoría dice, ahora te voy a poner un ejemplo para que acabes de entender, te voy a dar un ser de carne y hueso que además es de tu misma, de la rama de las generaciones humanas, para que siempre te fijes y lo tengas como punto de referencia, como tu constante, pues, no sé, como equiparación, decir, esto es de María, es agradable a Dios, esto es de María, forma parte del proyecto de Dios, esto es de María, está libre de pecado, esto no es de María, pues no es agradable a Dios. En cualquier sentido, en cualquier aspecto, en cualquier reacción, en cualquier sentimiento, en cualquier pensamiento, pues podemos decir, si te pareces a María, no tengas miedo a hacerte esa pregunta porque lógicamente tendrás que decir, pues si no me parezco tendría que ponerme a temblar porque una hija se parece a su madre, y entonces tengo que decir, pues ojalá tengas siempre como el toque de María, el aire de María, lo que se llama la Vía María. Así como hay un Vía Crucis, pues hay una Vía María. Voy a ir siempre por ahí porque tengo la absoluta seguridad de agradar a Dios. Lógicamente, tengo que decir, bueno, lo primerísimo que tengo que parecerme a María, pues lógicamente es en el amor a Jesucristo. Y ahí podré comprender, pues, por qué no tienen razón los protestantes cuando niegan la veneración a María, el amor a María. Pues porque el primer devoto de María es Jesús. Y María lo que hace es decir, si vienes a mí, yo te lleno del amor a Jesús. Por eso la Iglesia, pues, está está llena de aquello que debe ser la Iglesia, que es Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Pues vamos a pensar en aquello que puede ser como determinante en nuestra vocación, ahora que estamos viviendo un año mariano, que tuvimos la alegría de vivir años marianos con el Beato Álvaro, que a lo mejor nos ha servido repasar algunas de esas cartas que están en el volumen número 2 de Cartas de Familia, algunas bastante largas, que es que don Álvaro acabó dándonos como esa norma, esa regla, de la Virgen en todo y para todo. ¿Qué haremos en este año? Se preguntaba. En este año mariano para toda la obra, no haremos nada raro ni clamoroso. Vamos sencillamente como buenos hijos a meter más a la Virgen en todo y para todo. Pondremos los ojos, la mente y el corazón en María Santísima para aprender a vivir, como nos decía nuestro Padre, según la sabiduría celestial. Y así nos convertiremos en almas capaces de agradecer y capaces de reparar. Pues vamos sencillamente a meter a María en todo y para todo. Y aquí podemos encontrar en esta frase como una clave de lo que es la verdadera devoción a María. La verdadera devoción a María no consiste en acumular como prácticas y ejercicios piadosos y imágenes y medallas, escapularios, todas esas cosas buenísimas, que efectivamente hay que tenerlas y hay que recomendarlas y hay que animar a la gente, que en vez de colgarse en el cuello un signo budista, pues se ponga una imagen de María, porque habla de su pertenencia a ella. La clave de la devoción a María, como sabemos, es tratarla como un niño trata a su mamá. Está, pues quizá ustedes tengan experiencia, ¿no? Tengo experiencias recientes de sobrinas mías que han tenido niños, y verdaderamente es una dependencia absoluta. O sea, no pueden, sobre todo a ciertas edades de los niños que se vuelven más dificilillos. O sea, lo único que les consuela y que les tranquiliza pues es que está su mamá, están con su mamá. Y si no, no están bien. Y yo podría decir, pues sí, efectivamente, meten en todo y para todo porque es tu mamá y trátala con esa confianza y con esa conciencia de estar completamente necesitado de una madre, porque pues es tu madre y además estás en una vida más alta y más difícil que la vida biológica o física o la vida intelectual. Y la necesitas, por lo tanto, mucho más, que te agarre de la mano y que te lleve de la mano. Y podemos, no sé, poner muchísimos ejemplos o consideraciones de lo que puede ser cómo trata un niño a su mamá. Dominico Garrigula Grange, en un libro que se llama La Madre del Salvador, cuenta lo que hacía un director espiritual de un seminario. Pues en aquella época los seminarios pues recibían a jovencitos, como todavía a lo mejor algunos de nuestros últimos cardenales han entrado al seminario muy chiquitos, de 8 años o de 10 años. Bueno, se quedan sin su mamá, ya no vuelven a ver a su mamá. Y lógicamente ahí les pesca toda la etapa de la adolescencia, del cambio. Y este hombre pues sabía que tenía presente ante él y en sus manos a personas que iban a pasar por sucesivas crisis de crecimiento. Y decía que felizmente había visto cómo la Virgen le ayudaba a superar esas crisis de crecimiento. Por ejemplo, decía, el beneficio de un coloquio con María por la noche antes de dormirse. Si voy a hacer mi examen, a ver, ¿qué tipo de examen vas a hacer? En vez de un examen de conciencia que sea un monólogo, a la manera de los filósofos paganos, rindiendo una cuenta austera de las faltas cometidas a lo largo del día, pues eso como si fuera un checklist, como si fuera una contabilidad así fría, y les animaba a hacer una revisión encantadora con nuestra Madre del Cielo, un coloquio lleno de confianza, de lo que hemos hecho mal y sobre todo de lo que hemos hecho bien, para que sea un verdadero coloquio espiritual. Pues sí, qué diferencia, estoy yo necesitando este coloquio que me tranquilice, que me serene, que no me angustie, que no me meta en escrúpulos, que no pierda la paz, que me aliente. No, pues voy a meter a la Virgen en mi manera de hacer el examen. Con ese modo, pues, totalmente sencillo de lo que hacen los niños o los adolescentes que van a abrirse a su mamá cuando ya no pueden más, cuando pues han tenido muchos problemas en la escuela, cuando se sienten decaídos. Otra observación de este hombre, dice, no menos justa. Ahora ya, puedo decir, la Virgen en su aspecto como de ternura. Cuando uno de mis dirigidos siente en su espíritu la necesidad de ternura y afecto femenino y duda entre la vocación al matrimonio y la vocación sacerdotal, intento hacerle descubrir la respuesta a las necesidades de su corazón por medio de una verdadera devoción mariana. Tengo la certeza de haber ganado vocaciones por este procedimiento. Y así podríamos decir, por ejemplo, el extrañar a la mamá o el tener familitis, ¿no? Pues a lo mejor voy a resolver mi familitis con mi Madre del Cielo. Como decía nuestro Padre, en ella, en María, adquieren realidad todos los ideales. La esposa, la amiga, la madre, la enamorada, la hermana. Y decía este hombre, aquí como en otras partes, no se elimina bien lo que no se reemplaza. El remedio negativo no es suficiente. Creo que esto es una receta de medicina espiritual maravillosa, que podemos aplicarla muchísimo. No se elimina bien lo que no se reemplaza. No se trata de que te quedes como ayuno de ese afecto, simplemente reemplázalo. No te digas, pues reprime tus ansias de amor humano, o reprime tus ansias de amor familiar, o reprime tus ansias de amor materno. No, reemplázalo. El remedio negativo no es suficiente. El verdadero problema es el de la debida orientación de las tendencias del corazón. Afectos sobrenaturales, familiares, buenas amistades. No, pues que no tengo, no sé, con quién platicar de cosas, pues, muy personales, ¿no? Platícalas con María. Dale la debida orientación a todas las tendencias del corazón. El sistema no es la represión, como sabemos, sino el reemplazar, o sea, la sustitución. Dale aquello, porque pues eso es algo que te puso Dios, y es una cosa muy buena, pero pues, si educa ese deseo en el sentido correcto. ¿No veis en esto también el auxilio precioso del ideal mariano para dar a nuestro seminario este sello de discreción tan exquisito cuando se llega a encontrarlo? Porque la verdadera pureza no consiste en un estado neutro, como si no somos robots o ángeles, en el que no se pertenece a nadie, sino en ese estado en el que se adhiere uno totalmente a Dios, y el camino es María. ¿Cuántas veces nos dice nuestro Padre? Pues que no se trata de hacernos fríos o secos, y como nos animaba, así que tengamos esta cercanía y esta conciencia de que a Jesús siempre se va y se vuelve por María, de que seamos de María, de que hagamos muchas veces pues la consagración de todo nuestro, todo es tuyo, totus tus, Tenemos una consagración que hacemos cada año, el 15 de agosto, pero como si es conságrate o actualiza tu consagración. Muchas veces mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser, totus tus ego sum et omnia mea sum tua. Escapulario, una manera de decir, bueno, yo soy de María, no solo, pues, podríamos decir, es algo que me protege o que me acompaña, sino me hace hablar de mi pertenencia. Dice don Álvaro, hijas e hijos míos, pensad que nuestra madre se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Entonces, todo está radicado en la fe, en esta cercanía. ¿Cuánto nos puede dar a nosotros? Pues también le está recordando las palabras de la Virgen de Guadalupe. Aunque no sea en revelación privada, pues es que no hace falta más que abrir los ojos para ver la enorme importancia de la Virgen de Guadalupe en nuestro país, en el mantener la fe, en protegernos del demonio, como decía el Papa Francisco, bueno, pues la que nos ayuda a que el demonio no acabe por destruir las cosas que valen en este país. No se olvida nunca de nosotros, ella está pendiente siempre de cada una y de cada uno. Voy a decir, a ver, sí me la creo. Sí está pendiente de mí. Sí, de veras. No se olvida ni un solo instante. ¿Qué le decía la Virgen de Guadalupe a Juan Diego? Pues, no te aflija ni te inquiete cosa alguna. No te preocupes por nada. No temas enfermedad ni dolor. No estoy yo aquí que soy tu madre. Pues si no, una madre no puede olvidarse del fruto de sus entrañas. Pues aunque una madre se llegara a olvidar, pues yo no me olvidaré de ti. No estás bajo mi sombra y amparo. Bajo mi sombra y amparo, ¿sí? Estoy bajo tu sombra. Tengo que estar muy cerquita para estar bajo la sombra de alguien. Y ella me ampara, es un amparo. Y me ampara también, como se lo pedimos todos los días en el juicio de Dios. Es mi amparo ante el juez. Y qué bonito pensar que, pues que mi amparo, mi abogada, es la madre del juez. No soy yo vida y salud. Madre de la vida, madre de la divina gracia. No estás en mi regazo y corres por mi cuenta. Otra vez que nos dé Dios, que en este año mariano verdaderamente nos hagamos más marianos. Es que sí, yo soy un niño chiquito que está en el regazo de la Virgen. Bueno, recordamos aquella cama que está en el cuarto que usó nuestro padre en Montefalco, que tiene una cabecera abombada y que está pintada en esa cabecera la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y cuando la vio él, pues le dio mucha alegría porque dijo, así voy a poder dormirme en el regazo de María. Me quedé muy cerquita al regazo de María, como si voy a poner mi cabeza en el regazo de María. Pero otra vez trato a la Virgen como un niño chiquito, trato a su mamá, como un niño inútil, trato a su mamá, niño carente, absolutamente necesitado. Estás en mi regazo y corres por mi cuenta. Es decir, el niño chiquito corre por la cuenta de la mamá, ya el grande no. Por eso a veces se encelan los más grandecitos con los que van llegando después. Vienen, bueno, ya me quitaste mi, a decir, como mi exclusividad, sobre todo parece que les trauma más del primero al segundo. Cuando llega el segundo, pues el primero le hace barbaridad y media porque no lo quiere. Digamos, ya, es que ya no voy a correr tanto por la cuenta de mi mamá porque mi mamá tiene otro a quien estar cuidando. Ya, pues nosotros siempre somos su hijo pequeño. Como le dice a Juan Diego, le he dado muchos calificativos del pequeño, del socoyote, del chiquito, del familiar. Pues no estás en mi regazo y corres por mi cuenta. ¿Tienes necesidad de otra cosa? Le pregunto al final. A ver, ¿qué más quieres? Ya le empiezo a decir, no te aflijas por la enfermedad de tu tío, que no morirá de este achaque, y ten por cierto que está sanado. Luego va a decir, tú también tienes necesidad de otra cosa. Y dice, no se olvida nunca de nosotros, dice don Álvaro. Está siempre pendiente de cada una y de cada uno. De cada uno, de ti, de mí, de cada uno que estamos aquí. Está siempre pendiente. Nos protege y nos ayuda. Nos ampara y defiende. Y nosotros nos acordamos constantemente de la Virgen. Pues qué bonito que la obra sea tan mariana. Es que verdaderamente, por ejemplo, en esta casa, pues es que no te puedes no acordar de la Virgen, porque te la estás encontrando en cada pasillo, en cada patio, en cada habitación. Pues por supuesto aquí hay imágenes que están recordándote y recordándote la presencia de María. Pues señal de buen espíritu en las obras y en las personas singulares. Yo puedo decir, estoy en una buena época de mi devoción mariana, pues he tenido mejor. Pues a lo mejor mi devoción mariana ahorita me está llevando mucho a amar a Jesús. Pues qué bueno, porque te estás pareciendo a María. Eso dicen de Santa Teresita, que no habló mucho de la Virgen. Dice, ¿por qué no habló mucho de la Virgen? Habló algunas cosas, tiene algunas poesías a la Virgen, por ejemplo. Pues es que no habló mucho de la Virgen porque la verdad es que se le parecía. O sea, como que era ella, como que era María. Y se parecía en lo fundamental, es que está llena del amor a Jesús. Ama a María y amarás a Jesús, porque el amor es coincidencia de corazones. Este santo tan mariano, Maximiliano María Kolbe, decía que él buscaba maneras de tratar a María como un niño pequeño y tenía su estatuita y todas las noches ponía sus lentes porque era una persona que tenía muchísima miopía, o sea, no veía nada. Ponía sus lentes cuando se iba a dormir frente a la estatuita de la Virgen. Y decía, bueno, es que yo ya no la voy a estar viendo porque me voy a dormir, pero mis lentes son como mis ojos. Quisiera seguirla viendo. Y luego ponía su reloj también. Ahí, es que ella es la dueña de mi tiempo. Le tengo consagrado todo mi tiempo. Y así podríamos decir, bueno, y tú has aprendido, por ejemplo, a saludar a la Virgen en cada sagrario, si está esa presencia misteriosa de María. O aprender a vivir la misa con María, si la ves cómo se persina María, te persinas como se persina ella, eres consciente de, pues, de esa cruz que estás haciendo sobre ti, le pides que te ayude cuando vas a comulgar para que diga, bueno, que Jesús no le extrañe cuando llega a ti porque tiene pues ese aire. Tu corazón la recibes con un toque mariano, una finura de María. Pues ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María, dijo nuestro padre la víspera de su partida. Pues ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María. Vamos a vivir este año mariano. Como decíamos, o como recuerda don Álvaro, no vamos a hacer nada raro ni nada clamoroso, pero sí podemos decir, voy a dejarme guiar por ella una y otra vez. Voy a tenerla como clave interpretativa de mi existencia. Voy a decir, esto es de María o no es de María. Este modo me hace parecerme más a ella o me aleja del parecido a ella. Pues si vamos así, sabremos entregar la vida entera al Señor. Tenemos todos de Dios. Totus tus, porque somos todos de María. Este es nuestro deseo y nuestro gozo, porque estos años marianos nos han dejado en el alma la profunda convicción de que ya todo nuestro tiempo en la tierra y después, con la gracia de Dios, en la eternidad maravillosa del cielo, se ha convertido en un tiempo mariano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de